Hola, estamos de luto también en tu equipo, en el equipo de fin de semana. Hoy las campanas doblan a muerto. La Catedral de Madrid y otras iglesias repicarán despacio en memoria de nuestros compatriotas asesinados un 11M hace 13 años. Gente trabajadora, como tú y como yo. Gente como Jacqueline Rivera, que se lo ha contado al país. La mañana del 11 de marzo se subió al tren en Entrevías, camino de Arturo Soria, donde trabajaba cuidando a un niño. Se sentó, y como tantos de nosotros, en el viaje hasta la oficina o las tareas, abrió un libro. En este caso, curiosamente, de Gabriel García Márquez, llamado Vivir para contarlo. Y hasta ahí llegan sus recuerdos, porque todo estalló y ella se despertó en el hospital 12 de octubre. Y allí la encontró su familia.
Ya no he vuelto a eso, estaba puesto en la ventana, pero yo no he visto nada, nada más que eso.
De verdad, algo dantesco, algo impresionante, algo supremamente horrible, incapaz de pensar que en este país sucediese algo tan atroz.
Que esta gente tan machota, que el mayor castigo que pueden tener es que pasen ahí y lo vean lo que han hecho.
Descansen en paz. Nos hicieron mucho daño. No solo nos mataron a los seres queridos, no solo dejaron inválidos, gente sin brazos o piernas, personas que todavía hoy escuchan pitidos en los oídos todos los días y noches. Además, nos partieron en dos. Nos hicieron enfrentarnos de nuevo y odiarnos. Ha sido ETA, ha sido el islamismo, ha sido tú, ha sido él. ¡Qué dolor! Lo hemos superado, que cada uno responda en su corazón si el otro es un bien para él o un enemigo. Y al menos deberíamos cuidar la memoria. Hemos regado tan mal el bosque de los ausentes del Retiro de Madrid, ese que se hizo con árboles, que los cipreses se han secado y Manuela Carmena ha mandado pintarlos de verde para hoy. Madre mía. En el feo monumento de Atocha, ese que mucha gente cree que es el ascensor de la estación de trenes, había esta mañana montado un podio con flores. Está muy cerca de COPE, lo hemos visto al pasar. Alguien, delante de la puerta, había dejado una vela, simplemente una vela encendida, y dos ramitas cogidas de algún parque, sin más, solo. Y sin embargo, qué fuerza esa vela. Nada oficial ni ampuloso puede sustituir a una vela por los muertos. Una vela anónima, como los mejores amores, gracias a ese ciudadano anónimo. Han pasado 13 años. Preguntémonos si han pasado las heridas y qué hacemos cada día, cada uno de nosotros, para restañarlas.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y aquí estamos nosotros, al pie del trabajo. Como siempre, Jesús García Ercilla, Marcio Ortega, Diego González, Elsa Tadea, Sofía Gonzalo, María Gallén. Veo hoy a Cinta Molina en el control y Orihuela en el central. Cristina López-Schlichting te saluda y te cuenta que hay dos noticias que tampoco son muy alegres esta semana. La una, el anuncio de que Europa se parte en dos velocidades. Los españoles respiramos aliviados porque vamos en el vagón delantero con Francia, Alemania e Italia. Pero es una desgracia ver truncado el sueño de ir todos de la mano. Sencillamente no se puede ahora. Demasiados problemas dentro y fuera de nuestro continente. El Brexit británico, los populismos en todas partes, Donald Trump en los Estados Unidos. Hacer política es también resignarse al bien menor, que a veces es más realista que tirarlo todo por la borda. En Roma, en unos días, se explicará todo. ¿Qué hay que elegir? ¿O una Europa definitivamente más unida, a lo que se oponen muchos socios? ¿O solo un mercado común, lo cual es un remedo mocho de lo que quisieron los padres fundadores? ¿O sencillamente dos velocidades? Y la noticia mala en España son las consecuencias de esa pretensión de Junts por el Sí de saltarse las reglas de la democracia para forzar la secesión. La oposición en bloque se ha levantado contra Junqueras y es que ha metido a capón a trámite la reforma exprés del reglamento de la Cámara catalana para poder romper con la Constitución y con el resto de los españoles sin debate en comisiones, sin enmiendas, sin plazos. Por una vez todos, el PP y el Partido Socialista de Cataluña, Ciudadanos y Cataluña Sí que es Pot, que es la versión catalana de Podemos, han gritado con una sola voz. Este problema estalla en medio de las noticias que confirman la corrupción de la anterior convergencia y la implicación directa de Artur Mas, que hoy es portada en ABC, donde se confirma que un testigo protegido revela que él mismo trataba con los empresarios el asunto de las comisiones. Es muy triste que con este panorama político PP y Ciudadanos se dividan por lo de Murcia y por las comisiones parlamentarias sobre la corrupción del Partido Popular. Hay quien se pregunta incluso si habrá nuevas elecciones. Evidentemente, a río revuelto ganancia de pescadores, porque ayer decía Podemos, con todo el morro, que había que someter la reforma de la Constitución a referéndum. Es que hay que ver, ¿eh? Lo que los padres fundadores de la transición hicieron durante años y años, personas grandiosas de una talla moral extraordinaria, absolutamente generosas para moverse de sus propias posiciones, lograron con tanto esfuerzo, ¿lo quieren estos reducir a uno de esos referéndums callejeros que montan, esos referéndums ambulantes? En fin, vamos a hablar con uno de los protagonistas de este follón que nos hace preguntarnos, insisto, si puede incluso haber de nuevo, después de lo que hemos pasado, elecciones. Estamos con Juan Carlos Girauta, representante de Ciudadanos, que ha tenido la amabilidad de salir al paso de este asunto con los oyentes de fin de semana. Muy buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Bueno, la parte buena de la historia es que todo el arco parlamentario de la oposición, desde Ciudadanos hasta Podemos, que en Cataluña se llama Cataluña Sí que es Pot, hasta PP o Partido Socialista, han saltado diciendo que esto no se puede tolerar.
Es que cualquiera se da cuenta, ¿no? Yo creo que es evidente que esto es una especie, ¿cómo diríamos? Una especie de autogolpe bananero ridículo, que además pretende que a estas alturas del siglo XXI y en una democracia madura la gente se vaya a creer que tiene algo de democrático ir con un texto secreto a saltarse un debate y así como una operación relámpago aprobar una ley de desconexión, eufemismo de declaración de independencia, proclamación de la República Catalana y demás delirios. Hombre, es evidente que no solo no es democrático, sino que es contrario a, como no puede ser de otra manera, a la ley española y en concreto también a la catalana, al Estatuto de Autonomía Catalán, al reglamento de la Cámara Catalana, O sea que estos empezaron violando la Constitución y acaban violando el reglamento de su Cámara, que parafraseando a Thomas de Quincey decía, se empieza asesinando viejecitas y se acaba faltando a las normas de urbanidad.
Sí, sí, efectivamente. La cuestión es que nosotros pensamos en la persona de Junqueras, que ya tiene buena parte de la responsabilidad al frente de Junts pel Sí y de esta iniciativa, y no lo tiene uno por zafio. O sea, ¿cómo se explica un movimiento así, teniendo delante personas cultas, formadas, parlamentarios duchos, que evidentemente se van a dar cuenta de la finta?
Bueno, la cultura no siempre va de la mano con la sensatez, ¿eh? Quiero decir, y a veces hay gente enormemente sensata con un gran sentido común que no, que lo ignora casi todo, ¿no? O sea que son, yo creo que son cosas diferentes. Tampoco me parece que estemos hablando de una notabilísimamente intelectual, le vaya por delante, pero quiero decir que aquí lo importante es que alguien que tiene responsabilidades de gobierno comprenda para empezar en qué mundo vive. Y vivimos en el mundo occidental del siglo XXI, Europa, Unión Europea, democracia homologable a las grandes democracias del mundo. Y hay cosas que no van a pasar, se ponga como se ponga. No va a haber una secesión. Entonces, esta operación, toda ella está destinada al fracaso. Algunos listos, a lo mejor piensan que por el camino el Estado se asustará, lo que ellos llaman el Estado, porque la Generalidad también es Estado, ¿eh? Algunos creen que la otra parte se asustará y en una especie de gran farol le van a hacer pues dejar ahí un montón de renuncias en su favor. No va a suceder, y además a los catalanes no nos representa esta actitud. Los catalanes, la mayoría de catalanes no queremos la independencia, la mayoría de catalanes queremos que se cumplan las leyes, y la mayoría de catalanes estamos en otras cosas y no queremos una confrontación.
La gente me pregunta, y yo sé que en el entorno particularmente de la vicepresidenta hay continuas conversaciones con muchísimos interlocutores, particularmente catalanes, pero de toda España, sobre esta cuestión que se está siguiendo al milímetro. Sí. Se ha hablado esta semana de la aplicación del 155. ¿Tú podrías afirmar que realmente es esto lo que se busca? O sea, que se intenta generar una reacción, digamos, una hiperreacción del Estado con la aplicación del 155 o con otro tipo de medidas que pudieran ser aprovechadas para generar una situación de choque.
Sí, o sea, también se busca esto, pero digamos de forma instrumental. Vamos a ver, debe quedar muy claro algo. Los agentes políticos de esta locura que hace 5 años ha planteado las relaciones entre Cataluña y lo que ellos llaman España, es decir, el resto de España, como algo de confrontación, de amigo-enemigo, de juego de suma cero, lo que yo gano lo pierdes tú, no se puede colaborar, España nos roba. Toda esta gente que ha liado eso sabe perfectamente que sus objetivos políticos declarados no son los que se van a conseguir. Lo saben, y los que hemos hablado con ellos en privado sabemos que ellos lo saben. Tienen un problema, que es decirle a su gente que les han engañado. Y eso, claro, es muy duro y no se lo van a decir. No se lo van a decir porque no se atreven y porque sería tremendo. Cuando se juega aprendiz de brujo y se saca a una gran cantidad de gente, a las masas, a la calle, creerse que luego uno las va a poder devolver a casa cuando quiere es una ingenuidad, ¿no? Y no suele ser así. Y ellos van a dejar a mucha gente frustrada por el camino. Gente que ha sido educada en una historia de España falsa, inexistente, una historia de Cataluña falsa, en la pedagogía del odio y en la idea de que la independencia de Cataluña está próxima. O sea, va a llegar y que además va a llegar pronto. Bien, esta gente chocará con la realidad, porque no va a llegar ni pronto ni tarde, no va a llegar. Los que han provocado eso son responsables, la gente que lo ha creído, a la que se le ha engañado en el colegio, pues es una generación que a mí me ha sentado muy mal, pero está condenada a la frustración por culpa de los que han gestionado la cosa pública en Cataluña en las últimas décadas.
El asunto encima está salpimentado con los juicios de la corrupción, que por cierto es cosa que cabe separar de lo uno de lo otro, porque la traición no tiene nada que ver con el robo, son cosas, digamos, principios diferentes, ¿no?
Bueno, en este caso no sabría yo distinguirlos tanto.
Ahora nos lo explicas, porque efectivamente estamos en pleno juicio por el saqueo del Palau de la Música. Hemos visto que los señores Millet y Montull nos han dado pues interesantísimos detalles sobre, bueno, sobre la forma en que actuaban, y dice el señor Artur Mas que las acusaciones a Convergencia Democrática de Cataluña son falsas. Concretamente dice Artur Mas, es pura invención, pura mentira o una manera de protegerse, porque es manifiesto que esas personas robaron en el Palau de la Música, pero no nada dieron a otros, claro.
Pero bueno, el que es una mentira es Artur Mas, él en sí mismo como personaje político, y un fracaso de gestor en todo. O sea, todo lo que ha tocado lo ha hundido. Cuando estaba en la empresa privada, que fue poco y mal, y que ya estaba en la financiación de cosas raras, ya lo hundió, y cuando se metió en la cosa pública, lo único que ha conseguido es hundir su propio partido, y cada elección lo que hace es caer. Por lo tanto, Artur Mas se ha equivocado en todo, porque es el hombre que decide echarle un pulso a España. Es el hombre que el día en que está más alta la prima de riesgo en España y los analistas están diciendo que España va a ser rescatada, se va a darle un ultimátum a Rajoy en la Moncloa, a decirle que quiere un fisco como el del País Vasco y que si no quiere un Estado propio. Y eso no le ha salido, porque han pasado 5 años y lo que tenemos es su partido destrozado y en el banquillo y en la ignominia. Sí está relacionada la deslealtad y el robo. Claro que está relacionado, porque la operación de la independencia de Cataluña y la inmensa estelada también contribuyen a tapar y a disimular lo que ha sido el expolio. Esto sí que es un expolio de las arcas públicas y de las privadas en Cataluña. Décadas en que aquí no se movía nadie ni nada que no lo controlaran ellos, pero que han actuado a la vista de todo el mundo, sabiéndolo, porque lo sabíamos. Otra cosa es que no lo podíamos demostrar, pero los barceloneses hace décadas que sabíamos lo que pasaba. No se podía demostrar, pero ahora sí, porque la justicia en España es muy lenta, pero al final llega. Y el día que llega, fíjate cómo llega, con el protagonista, con el señor Millet, el hombre que estaba al frente de la gran institución catalanista de la burguesía y de las artes, el Palau de la Música, utilizado para la financiación ilegal de Convergencia vía mordida a las empresas a las que le estaba concesión de obra pública. La dimensión de esto, porque esto habrá pasado y pasa en otros sitios, la dimensión es lo que sorprende. Es que han abusado de ello porque se sentían impunes. Y una de las razones políticas, Cristina, por la que se sentían impunes es porque lo eran. Porque ni el Partido Popular ni el Partido Socialista jamás les enseñaron ni siquiera la sombra de una consecuencia penal, porque ya les iba bien repartirse el pastel a cambio de completarles las mayorías en el Congreso. Pero eso se ha acabado. Se acabó el juego.
Ahora voy a preguntar a Juan Carlos Girauta sobre la aparente casi ruptura con el Partido Popular. Hay quien habla incluso de la lontananza de unas nuevas elecciones. El asunto de Murcia, el tema de la corrupción, ha hecho saltar todas las alarmas. Y ciertamente parece muy desafortunado que los grandes partidos en este momento se enfrenten, máxime cuando el Partido Socialista podría tomar una deriva muy curiosa, por lo decirlo de otra manera, preocupante, si Pedro Sánchez es de nuevo elegido al frente. Pero será en unos instantes, después de la publicidad.
Que el diálogo no se detenga, que no nos distraigamos.
Si le desimputan, pues entonces no hay ningún problema, pero el problema es que está imputado.
Hemos atendido a 2 heridos por agresión.
Ayudar a sacar a una de las personas que estaba encerrada, no estaba atrapada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope y en nuestro muro de Facebook Fin de Semana.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, cordero lechal de Castilla y León con cabeza y o asadura por medios o enteros, tierra de sabor, a 9,95 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Vuelven las pesetas con ABC. Disfruta de una colección única de todos los billetes de la peseta emitidos. Una reproducción fiel de los 159 billetes que marcaron nuestra historia. Desde 1874 hasta su última emisión en 1992. Primera entrega, libro más cuatro billetes por solo un euro. Domingo 12, con ABC.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
Cuando no suben los precios, surgen gastos inesperados, pero hay artículos como Masical con los que ahorramos. ¿Cómo es posible, Noelia Teruel?
Hola, ¿qué tal? Es posible colocando su propio aparato antical, Masical, en su casa o negocio, un dispositivo de tratamiento de agua dura para impedir que la cal se vaya pegando y ocasione averías o un mal funcionamiento de los electrodomésticos, calentadores o calderas. Además, importantes ventajas como el picor después del baño en la piel desaparece. Dejamos de ver restos de manchas de cal y ahorramos en productos antical.
¿Cómo podemos hacernos con Masical y cuál es el precio, Noelia?
Está totalmente garantizado, un año a prueba directamente aquí en la Casa Masical, y hoy sábado con la promoción que merece la pena, que atención, termina mañana. 902-107-109, aproveche a las 10:26, díganos que es oyente COPE y recibe un lote con tres artículos al precio de 1,99 euros que lleva un Masical, un ahorrador de consumo de luz y un ahorrador de combustible para el coche. Gastos de envío gratis para usted, oyente COPE.
3x1, 99 euros, aprovéchalo, 902-107-109, Masical, llama ahora, te repito, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Esta semana hemos asistido al enfrentamiento de PP y Ciudadanos en torno al caso del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, imputado cuando había dicho que si lo era, pues se retiraría, argumentando ahora que hasta que no haya apertura del juicio oral y resolución de los jueces, pues él no tiene por qué irse. Lo cierto es que hay quien habla de un momento muy crítico en la política nacional, no solo en la murciana. Vamos a aclararnos primero preguntando a Juan Carlos Girauta, porque preguntado a este respecto sobre qué ocurriría si el presidente murciano era desimputado, porque concurre a los tribunales ahora, parece ser, así lo oí yo, que dijo que en aquel mismo instante pues Ciudadanos dejaría de pedir su dimisión. Por el contrario, un día después Albert Rivera ha matizado las palabras de Juan Carlos Girauta diciendo: si desimputan al presidente de Murcia, veremos si hay que rehacer el pacto o ir a elecciones. ¿En dónde estamos, Juan Carlos?
Bueno, estamos en el cumplimiento estricto de lo que siempre hemos dicho. Nosotros pedimos una dimisión en la medida en que esta persona es imputada. Si no la imputan, cambia completamente el cuadro, ¿no?
Claro, lo que pasa es que eso políticamente sería un poco torpe, ahora haber organizado todo este follón, si ahora lo desimputan.
Bueno, oye, pues entonces será torpe el pacto que firmó el Partido Popular con nosotros. Es que está firmado. Es que en Murcia, no hablo del nacional, que también, es que en Murcia hay un pacto firmado, hay una ley de transparencia que lo dice y hay un compromiso público del señor Sánchez diciendo que así va a ser. Pues, si llega el momento, de todas maneras, está muy bien plantear una hipótesis periodística. Y si le desimputaran, pero es que él está imputado, no está desimputado, está imputado.
Sí, pero los jueces resuelven ahora sobre la solidez de esa cuestión.
Sí, sí, pero es que está imputado y su compromiso es, en cuanto esté imputado, dimitir.
Ya, pero entonces no deberíais plantear rehacer el pacto eventualmente, como ha indicado Rivera, no. En caso de que fuese desimputado.
Ah, hablas de ese pacto. No, vamos a ver. Hombre, por el camino hemos comprobado algunas cosas también. Yo no pediría la dimisión del presidente en el momento en que fuera desimputado, pero sí me sentaría a hablar y a decir: ha quedado claro que usted no tiene palabra.
Esto es claro en estos términos planteado que ha dañado la relación entre el PP y Ciudadanos.
Sí, pero no lo extendamos. O sea, es que yo creo de verdad.
Por eso te pregunto, ¿qué dimensión tiene?
Si lo mezclamos todo, hacemos un mal servicio al país, porque cada cosa hay que plantearla en su lugar y en sus términos. En Murcia hay un acuerdo de investidura Y es el acuerdo de Murcia el que guía las relaciones de aquellos de nuestros partidos en Murcia, y nosotros lo que queremos es un presidente sin imputar, y seguimos diciendo que si el señor Sánchez sigue imputado no va a ser presidente de Murcia. Él dice que sí, y el gobierno español dice que sí, y el PP dice que sí. Bien, yo le digo que no lo va a ser, y cada cual que crea quien quiera y que espere acontecimientos. Atentos a la pantalla. Pero ese es un problema murciano. Luego tenemos en el conjunto de España y en las instituciones centrales, tenemos un acuerdo de investidura con el señor Rajoy. Y ese acuerdo de investidura que firmó Rafael Hernando y que firmé yo mismo, establece clarísimamente cosas como que se iba a crear una comisión de investigación para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular.
Bueno, pues en ese sentido, claro, lo que hemos visto, y ahora Rajoy ha pedido calma y diálogo, y dice no haber incluido nada, es que parece que va a haber esa comisión de investigación, lo único que también de sobre la financiación del Partido Popular, pero también habrá probablemente otra comisión de investigación, seguramente en el Senado, en la que se investigue la financiación de todos los partidos.
Sí, pero Cristina, seamos ecuánimes. Si en Cataluña, cuando nosotros pedíamos, y el PP pedía la comisión de investigación sobre Pujol, sobre el caso Pujol, Convergencia hubiera dicho, no, vamos a investigar todos los partidos, ¿qué habría dicho el PP?
Bueno, sí, entre otras cosas, porque sabes que Girauta, y esto son muchas palabras, no con los partidos nuevos, pero de los partidos tradicionales, también quienes vivíamos en torno, no, yo no digo en Madrid, digo en torno a la vida parlamentaria, hemos oído siempre muchas cosas. Quiero decir, los años 80 y 90 fueron para todos. A mí lo que
claro,
me gustaría preparar...
Para todos. Claro, pero nuestro pacto de investidura era para con el PP.
Sí.
Es que nosotros no investimos a otro, investimos al presidente del Partido Popular.
¿Tú crees que esto podría llevarnos incluso a una convocatoria de elecciones, quiero decir?
No lo creo y espero que no. Vamos a ver, sería absurdo. Sería absurdo, porque mira, vamos a distinguir unas pocas medidas, que son las 6 famosas, que fueron previas al acuerdo, que tienen que ver con la regeneración de España, que se van a cumplir de grado o por fuerza. Es decir, se van a cumplir con la voluntad del Partido Popular y su cooperación, o sin ella, porque formaremos una mayoría alternativa, como ya se ha demostrado. Y el resto de medidas y de acuerdos, que son 144 medidas más, que son buenas para España, que tienen que ver con derribar la burocracia, con facilitar el empleo, con facilitar la conciliación, las bajas por paternidad, un montón de cosas que nosotros seríamos unos irresponsables si las pusiéramos en riesgo por lo otro, que además se va a hacer igual. O sea, que a mí me sabe muy mal.
Está claro. Una última cuestión, Juan Carlos Girauta, que tenemos que irnos ya.
Sí, perdón.
El tema de Sánchez, quiero decir, ante la hipótesis de que Pedro Sánchez pudiera ser votado por los militantes del Partido Socialista y de nuevo estuviese
del
al frente
Partido Popular.
Los militantes...
Hablamos
de Sánchez, de Pedro Sánchez. Y que de nuevo tuviésemos a Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista, que es, como él mismo ha dicho, una antesala a un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, el escenario, por ejemplo, en general, cambiaría radicalmente, incluso frente a Cataluña. ¿Esto preocupa a Ciudadanos?
Sí, preocupa no por Pedro Sánchez en sí, con quien en su momento tuvimos una buena relación, sino por el Pedro Sánchez que aparece con un proyecto que quiere aglutinar a Podemos, a los separatistas, con el Partido Socialista. Yo quiero decir, vamos a ver, que no queremos meter el dedo en el ojo a nadie. El Partido Socialista tiene problemas internos y no queremos meter las narices. Ahora bien, claro, si el candidato que gana es alguien que tienes la certeza, te pones en la piel del presidente del gobierno. Dice, si gana el candidato este, va a montar una moción de censura y además la va a ganar. Va a ganar porque tendrán mayoría Podemos, los separatistas y los socialistas. Pues claro, ya te digo que yo entiendo que eso enciende alarmas en el presidente y es normal que las encienda. Ahora, que eso es bueno para España, no, eso es pésimo. Es más, es pésimo para el Partido Socialista también, ¿eh? Pero bueno, ahí no me meto. Es pésimo para España porque España lo que necesita ahora es una legislatura larga. Tenemos que poder hacer reformas, un poco de estabilidad, porque si no salimos de la inestabilidad y de las montañas rusas, hombre.
Pues muchísimas gracias a Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, responsable del área constitucional. Un saludo muy afectuoso.
Muchas gracias, Cristina.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Madre mía. ¿Sabes por cuánto nos ha salido el robo en la tienda?
Buah. Entre lo que nos han robado, arreglar los destrozos, el tiempo que estuvimos cerrados, prefiero ni pensarlo.
Sí, pues piensa cómo vamos a pagar las facturas y a los empleados con el roto que nos han hecho.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Mi negocio es único. Lo que necesito de un banco, también. En Popular nos ponemos en la piel de nuestros clientes. Por eso les ofrecemos un plan a su medida, con ventajas que les ayuden a seguir creciendo. Venga a Popular y descubra todos los beneficios de Tenemos un Plan Empresas. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
En los vehículos comerciales de Renault podrás cargar todo lo que quieras. Con lo que no cargarás es con la TAE, porque este mes puedes venir a la red Renault y llevarte un vehículo comercial al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Si por la mañana necesitas un empujón, vente arriba con Active Don Simón. Ayuda a tus defensas sin lactosa y con vitaminas A, B6 y D. Ayuda a reducir el cansancio y la fatiga. Don Simón Soja Active, el subidón de Don Simón.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En el mundo contemporáneo hay montones de términos que han irrumpido en las conversaciones que no existían hace apenas 10 años. Uno de ellos, evidentemente, es el concepto de bullying, que es el de hacer la puñeta o acosar al compañero de la clase. Algo que ha ocurrido siempre, pero que está empezando a alcanzar tasas verdaderamente preocupantes. Según Save the Children, uno de cada 10 alumnos sufre acoso en el aula. 6 de cada 10 insultos y un 30% golpes físicos. La cosa se ve además adornada por el uso de los teléfonos móviles, de las redes sociales, por el abuso del otro colgando sus imágenes o la reproducción ad infinitum de las agresiones realizadas. Muy pocas veces se puede hablar con las personas que se han visto en esta circunstancia. Y hoy vamos a ver cómo es posible juntar no solamente a una persona agredida, a una chica que ha sufrido este bullying, sino a una persona que lo ha practicado, que ha sido agresor y que es capaz de hacer un juicio sobre lo que hacía y se ha convertido en mediador en estas circunstancias difíciles de las escuelas. Laura ha sido víctima de acoso escolar. Muy buenos días, Laura.
Hola, buenos días.
¿Cuántos años tienes tú?
Tengo 15 años.
¿Y a ti te acosaban por ser mulata?
Sí, a mí me acosaban por ser mulata.
Cuéntanos, ¿qué pasaba?
Pues desde pequeña me han insultado, me pegaban y la verdad, pues se pasa mal. Pero ahora tengo fuerza para intentar ayudar a las personas que lo están pasando mal.
¿Qué años tenías tú cuando empezó esto?
Pues desde pequeña.
O sea, prácticamente te ha acompañado siempre.
Sí.
¿No había unas clases más severas, otras más agresivas, otras más, en esto, más indiferentes o más solidarias?
La verdad es que mi clase, pues, no era que digamos muy solidarios.
¿Dónde estudiabas tú, Laura? ¿En Madrid? ¿En qué lugar de España?
No se puede decir.
Ah, no se puede decir, me dice. Muy bien, no te preocupes. En cualquier caso, es un asunto que, como vemos, te ha acompañado durante toda tu biografía. ¿Tú qué hacías? ¿Lo decías en casa, Laura?
Sí, la verdad es que pues lo decía, mis padres me intentaron ayudar.
¿Acudieron al colegio? Quiero decir, ¿hablaron con la dirección del centro? ¿Se intentó hacer algún tipo de gestión? Porque eso es lo que está prescrito en el protocolo. Sí.
Sí, sin resultado. El colegio intentó ayudarme, la verdad.
¿Y tuvo algún resultado?
Pues, a veces sí, otras veces no.
Ya. Ahora que tienes más edad, ¿qué aconsejarías a los chavales que están en esa edad? A las chicas a las que llaman negra, mulata y las maltratan.
Pues, sobre todo que no hagan caso, que da igual. Simplemente, el color de la piel es la melanina, da igual. Y que es un poco de tonto si empezar a insultar por eso.
Claro, pero uno se siente mal si en el cole te llaman gordo o gafotas o...
Simplemente lo hacen porque ven que eres diferente e intentan hacer daño simplemente por eso, o por diversión o por falta de inseguridad.
Claro, pero a lo mejor es más justo que se castigue a los agresores que el agredido tenga que hacerse fuerte.
Ya.
¿No? Porque ¿cómo te haces fuerte frente a eso?
Pues intentando dar la cara. Pero también es muy difícil dar la cara porque, sobre todo si te superan en número o son más fuertes que tú, pues es difícil. Pero poco a poco hay que intentarlo.
Tenemos al otro lado a Ricardo, que durante una época fue acosador, ahora media en este tipo de abusos. ¿Qué años tenías tú, Ricardo, cuando te dedicabas a esto?
Pues yo a lo mejor empecé con el tema del bullying con 13 años o 12.
¿Y qué tipo de agresión llevabas a cabo?
Pues... desde palizas a chavales hasta tortura psicológica, como no hablar a un chaval, hacerle el vacío, molestarle, infravalorarle, todo ese tipo de temas.
¿Algunas personas en particular? O sea, ¿qué es lo que te llevaba a focalizarte sobre una persona en concreto?
Pues principalmente las personas que elegíamos, mi grupo social con el que me juntaba yo, eran o el chaval que nos caía mal a todos por pesado... o por débil, porque si un chaval es así pequeñito, menudito, y le ves que es inferior a ti, por decirlo de alguna manera, pues te sientes como mejor que él. Y eso pues te da un toque de satisfacción al molestarle, porque es como que te genera una adrenalina, la cual pues cada vez vas queriendo más y más y más, y eso pues desencadena en que quieras cada día putearle al chaval.
Es interesantísimo poder hablar con Ricardo, porque muy rara vez un agresor, alguien que practica bullying, tiene la nobleza de reconocerlo en el tiempo y de construir sobre eso y ayudar a los demás. ¿Tú nunca te ponías en el lugar del otro? ¿El chaval que por la noche lloraba? Que...
No, absolutamente no, porque yo lo único que pensaba en esa época es qué feliz estoy con mis amigos, vamos a salir, vamos a dar una vuelta... qué bien, estoy con esta chica. Y eso, la verdad, nunca me puse a pensar hasta que ocurrió una cosa en el papel, en la vida del pobre chaval al que se lo hacíamos.
¿Y eso te frenó?
Sí, lo que me frenó principalmente fue que un amigo mío, que es muy cercano a mí, me confesó que él estaba recibiendo bullying y pues se le notaba en la cara, estaba muy, muy triste, estaba deprimido. Y pues no podía seguir así. Yo le veía que iba a acabar fatal. Así que decidí por mi cuenta propia que tenía que parar, que tenía que dejar de hacer esto. Y bueno, con esfuerzo pues conseguí salir del mundo de hacer bullying.
¿Con esfuerzo?
Sí, porque no es nada fácil, la verdad. Tú lo que piensas es, bueno, vale, ya está, un día... hoy le hago bullying y mañana le dejo tranquilo. Pues no se puede. Porque... vale, a lo mejor hoy le meto una colleja y mañana lo que hago es directamente pues pasar de él. Y poco a poco, pues intentando alejarte de ese chaval, lo vas consiguiendo. Y así fue como yo lo hice. Intenté alejarme de él porque sabía que era lo mejor para él, porque si no iba a seguir haciéndolo hasta que llegó el punto...
O sea, que realmente era como una droga.
Sí, era como una droga. Es como una droga.
Tenía ganas de agredir al otro de una forma compulsiva.
Sí, es una manera... bueno, pues como de, igual que un yonki necesita drogas para colocarse, pues como de sentirte bien.
Porque en el fondo, entonces adivino, tú te sentías mal.
Sí. En el fondo me di cuenta de que pues no era feliz y pues volcaba mi frustración y mi rabia en otros.
Qué interesante esto, porque a veces obviamos que en este debate social que tanto agresor como agredido son niños. Son chavales y adolescentes confusos, gente que no se entiende a sí misma, que probablemente tiene problemas en su casa o en otros órdenes y que de esta manera canaliza su impotencia. ¿Tú lo hablabas con tus padres?
Para nada. Yo a mis padres hasta a lo mejor hace cosa de un año no les dije que había hecho bullying, que fue ya cuando empecé a cambiar. De hecho, a la única persona a la que se lo conté y se lo dije fue a mi abuelo, que es la persona en la que más confío de todo el mundo. Y pues tuvo una charla conmigo, me contó que no estaba bien y yo le dije sí, sí, pero no le hice mucho caso tampoco, para ser sincero.
¿Y era qué era? O sea, ¿problemas en la familia? ¿Problemas contigo mismo?
Yo con mi familia tengo muy buena relación, siempre que pasa algo me apoyan y tal. Eran más problemas con el centro en concreto, debido a que los profesores de mi antiguo centro escolar me machacaban, me hacían bullying, no físico de pegarme y tal, sino de machacarme psicológicamente.
Te hacían mobbing en este caso, claro. Exacto. O sea, digamos, ¿por qué eras un mal alumno?
Porque era un mal alumno, porque era el malote de la clase, por decirlo de alguna manera. Estaba al lado del pavo. Y
en vez de identificarse a su vez contigo e intentar ver dónde estaba la raíz del asunto, te censuraban, te maltrataban. Y tú lo pagabas con los otros.
Sí, como te he dicho, no físicamente, porque eso no lo iba a permitir en ningún momento. Pero sí, por ejemplo, doblándome los deberes que le mandaban al resto, poniéndome preguntas en el examen mucho más difíciles y cosas por el estilo.
¿Cómo has conseguido remontar? ¿Has necesitado tratamiento?
No, para nada, la verdad. Yo esto me he apoyado principalmente en mis amigos. Mi familia, como te he dicho, pues no me daba cosa decírselo porque no quería tampoco que pensaran de mí, porque yo me importa muchísimo lo que piensa la gente, al contrario que otras personas. Y pues apoyándome en mis amigos principalmente. Por ejemplo, estamos en clase y en vez de ir a pegar a uno, digo, me iré con otro grupo y pues hablo con ellos, estoy en el patio, he hecho unas canastas, juego al fútbol.
¿Y entonces te sentías mejor?
Me sentía bastante mejor, sí.
Qué interesante, la verdad. ¿Cómo podrían, a vuestro juicio, ayudar los profesores a acabar con estas situaciones?
La verdad es que nuestro colegio está muy concienciado con el bullying. Y siempre que pueden nos intentan ayudar en general a todo el mundo. Entonces, pues, lo nuestro es más difícil. Aunque yo creo que, en general, los profesores, si ven una situación de estas, tienen que erradicarlo desde el principio y que no vaya más.
Y que no vaya más. ¿Tú qué opinas, Ricardo?
Yo he tenido la suerte de que he pasado por varios institutos y he podido ver la realidad de cada uno. Y me he dado cuenta de que en los colegios, bueno, institutos públicos, el bullying, por decirlo de alguna manera, es más potente, se hace mucho más, debido al vacío que dejan los profesores en las clases cuando se cambian, y cuando, por ejemplo, estás en el vestuario, no hay nadie vigilándote, que eso, en parte, no entiendo, porque son chavales, les puede dar vergüenza, pero por otra parte, pues le podemos freír a collejas al chaval, por decirlo de alguna manera.
Claro. Bueno, ahora estos dos chavales vienen afrontando la vida de otra manera y van a empezar una gran aventura. Se llama La Aventura Perú. Es una cosa preciosa, una iniciativa para quienes han dicho stop al bullying, quienes han parado este acoso, esta agresión a los demás. De hecho, esta expedición es un premio, es un viaje inolvidable a Perú. Van a visitar los yacimientos arqueológicos más importantes del país y van a recorrer la selva amazónica. La aventura la dirige Fernando González Siches, biólogo, director de documentales del National Geographic, y nuestro amigo Eric Fratini, escritor, periodista, corresponsal de guerra. ¿Cuándo empieza esta aventura, Ricardo?
Pues empezamos el domingo. Salimos de aquí de España a las 12 de la noche. Creo que son 12 horas de viaje lo que tenemos.
Son 12.
Son 12. Tenemos 12 horas de viaje y pues la planificación creo que es... Llegamos a Perú, nos recibe un alto cargo de allí
del
gobierno peruano. Y después nos vamos al desierto, a la zona desértica de Perú, sí, a pasar unos pocos días. Después vamos a irnos a Cuzco. Después de Cuzco al Machu Picchu, a escalar un poco. Y después del Machu Picchu otra vez de vuelta a Cuzco y ya pues nos tiraremos 5 días en la selva.
También bueno, vamos pero a es... Lima.
¿A Lima también?
Sí, a Lima.
La parte cultural la aporta ella. Quiere subir al Machu Picchu y rebozarse por el desierto. Fascinante para los dos. Fascinante que lo haréis, que lo hagáis juntos. Porque cuántas conversaciones, ¿no? Sobre Laura, cómo te sentías, cómo te hacían sentir. ¿No lo hablas con Ricardo?
La verdad es que no mucho. Somos más compañeros de bromas, no de sentimientos.
Sí, Laura y yo... Pues es curioso porque ella que ha sufrido bullying y yo que lo he hecho, actualmente nos llevamos muy bien, nos vacilamos entre nosotros, estamos siempre con las bromas.
Qué bonito.
Y pues muy bien, la verdad.
Pues esto es Stop Bullying. Muchísimas gracias a los dos, a Laura, a Ricardo, que sea un viaje maravilloso y que aprendáis montones de cosas.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Pablo es un joven segoviano. Se dedica a la nutrición. Ha analizado con minuciosidad la dieta de la reina más longeva, Isabel II. ¿Qué hace para estar activa a los 90 años?
Pueden ser la reina de Inglaterra, que 2 veces a la semana habla con su dietista.
La riqueza y los cuidados que tiene le aumentan bastante la esperanza de vida.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Grandes reflexiones de Berti.
Si le robo el corazón a alguien, ¿seré su amante cautivo? ¿Eh? ¿Seré o no? ¿Tú también estás cantándola en tu cabeza?
Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Papá, sé que a veces no te agradezco lo suficiente todo lo que haces por mí, pero a partir de ahora te lo voy a decir siempre. Gracias, papá.
El Día del Padre es el momento perfecto para demostrarle todo lo que sientes por él. Por eso en El Corte Inglés tenemos una gran variedad de regalos que harán este día muy especial.
Gracias, papá.
¿Quieres pagar 0 euros por tu consumo de luz? Contrata ya la nueva tarifa Tempo Happy de Endesa y elige entre no pagar durante 2 horas cada día o no pagar el día de la semana que prefieras. Y el resto de horas, el precio es fijo. Infórmate de las condiciones en el 800-760-230 o en endesatempohappy.com.
¿Quieres tu piel joven, tersa, sin arrugas? Pues Laboratorios Acta Pharma ha desarrollado Ceanum, el nutricosmético intensivo que actúa desde el interior de la piel. Se presenta en viales bebibles con la máxima concentración de colágeno tipo 1 y elastina. Además, la fórmula de Ceanum se potencia con vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el estado adecuado de la piel. Resultados en solo 10 días. Infórmate en actafarma.com o llama al 902-202-400 56. Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Empezamos aquí el caleidoscopio con Javier Sierra y vamos a hablar de los mensajes ocultos en los cuadros de Leonardo da Vinci. Ha ocurrido más de una vez, son constantes, y resulta que ahora ha aparecido un perro en el fondo del cuadro La Virgen de las Rocas. Buenos días, Javier.
Muy buenos días. Nada menos que en una de las tablas más famosas de Leonardo. Esta tabla él la pinta en 1483 para la iglesia de San Francesco el Grande de Milán, para los franciscanos. Es una pintura que desde el principio estuvo muy rodeada de polémica, porque Leonardo les presenta una composición en la que aparecen San Juan de niño, Juanito, y Jesús con la Virgen durante la huida a Egipto de la Sagrada Familia, y eso es lo que no estaba en el contrato. A él le habían pedido otra pintura, él les presenta aquello, se monta un escándalo formidable y Leonardo tendría que rehacer esa pintura años más tarde. Y en vez de hacerla según contrato, volvió a repetir la misma. Leonardo era así.
testarudo.
Sí, muy, muy testarudo. Un personaje que es verdad que le gustaba mucho jugar con los símbolos y lo que se acaba de descubrir es un hallazgo de un investigador que se llama Silvano Vincetti, que ya en otras ocasiones ha fijado en los pequeños detalles de obras de Leonardo. Y lo que ha descubierto es que en uno de los frisos de roca que aparecen en esta Virgen de las Rocas hay un pentimenti, lo que parece un arrepentimiento, algo que después tapó Leonardo, que era la efigie de un perro atado con unas bridas. Ese perro, según Vincetti, significaría la iglesia, sería como una metáfora de la iglesia, y las bridas significarían la corrupción de la iglesia. por lo tanto, una especie de crítica velada a lo que estaba ocurriendo en aquella época en el papado de Sixto IV y que se extendería hasta Alejandro VI, que fue un papa, en fin, también con mucha polémica de corrupción y
a mí esto me encanta, ¿sabes? Porque cuando se dice, por ejemplo, que en la antigüedad todo era monocorde, que el debate no se producía, basta ser, ya no digo experto, que yo no lo soy, pero aficionado al arte, para descubrir que en cualquier sillería del siglo XVII, del siglo XVIII, de un coro de una catedral, hay apoyaderos para los monjes donde ponen verde a uno, a otro, salen a veces caras de personajes concretos, o sea que ahí la gente se despachaba amplísimamente.
Es que el arte daba para eso, como quedaba expuesto pero velado, si uno no se acercaba demasiado a la pintura, no encontraba el significado, pues daba para pequeñas rencillas o venganzas personales. No obstante,
este... Oye, el perro de Leonardo es minuciosísimo.
Sí, es un perro, como todo lo que hacía Leonardo, muy meticuloso, que ha quedado tapado después por la pintura. Pero fíjate, yo no estoy del todo seguro de si Vincetti ha dado en el clavo, porque uno de los códigos muy comunes en la época de Leonardo era que los enemigos, los entre comillas, intelectuales, lo vimos en El nombre de la rosa, ¿no? Por situarnos, los enemigos intelectuales de los franciscanos, que son los que comisionan esta pintura, eran los dominicos.
Eran los dominicos, sí.
Los dominicos, en el argot de la época, eran los cani, los dominicani, los perros del señor.
¡Ey!
Por lo tanto, quizá...
Mira qué listo Javier Sierra.
Claro. Por lo tanto, quizá ahí lo que hay es una especie de crítica a esos perros del señor, a esa inquisición que era la que coordinaban aquellos monjes, que podía crear muchos problemas y que había creado ya muchos problemas al propio Leonardo.
Pero qué interesante, y esta efectivamente parece bastante más potente tu apreciación que la que se ha hecho genérica.
Es más, hay un investigador español, un escritor, se llama José Luis Espejo, que también es experto en cuestiones vinculadas con arte y con Leonardo, con el que yo intercambio estos días algunos correos electrónicos a propósito de esto, que él dice que debajo del cani, del perro, se ve como la silueta también de un gato, un cati. Habría que ampliarlo mucho en la imagen que tú tienes, Cristina.
Sí.
Pero
sí,
se ve como,
sí,
como las orejitas de un gato por debajo. Los gatos eran, en aquel código que se manejaba en la época, sinónimo de herejía. Los cati remitían a los cátaros, que eran los herejes de la época. Por lo tanto, tiene todo el sentido que un dominicane, un perro del señor, esté vigilando a un cati, a un gato, a un cátaro, que es el hereje de la época.
Claro, los predicadores, los dominicos, además, se especializaron en señalar los errores de las energías.
Efectivamente. Y esto entra muy en consonancia con lo que hacía Leonardo. A Leonardo le gustaba mucho jugar con las imágenes y con el significado de las imágenes. Yo estudié mucho eso para algunas de mis novelas y él, por ejemplo, llegó a utilizar el pentagrama musical, las notas musicales, pues para introducir mensajes secretos en pequeñas anotaciones en sus cuadernos. Fascinante.
Fascinante y fascinante esta aportación de Javier Sierra. Que la figura que se ha encontrado bajo la pintura de la Virgen de la Roca puede ser un ataque a los dominicos y a su tarea, por parte, lógicamente, de los franciscanos. Interesantísimo. Gracias, Javier Sierra, el caleidoscopio siempre inolvidable. Y nos vamos enseguida a algo impresionante. Viene Pau Donés, de Jarabe de Palo, con una grave enfermedad encima.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.